Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional, con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y la operación técnica de Ignacio Guglielmi, y por supuesto con todos ustedes acompañándonos cada noche y ahora a veces cada día, ya que esto con el streaming no, al contrario, con los podcasts se puede oír desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo cual es muy bueno, sobre todo para un programa así. Hablando de podcast, les recuerdo que nos encuentran en la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, bajo la rúbrica El Zorro y el Erizo, pero también estamos en Apple y estamos en Spotify. Así que si buscan los podcasts de Spotify, van a encontrar todos los programas ya, no sé cuántos cientos, varios cientos, del Zorro y el Erizo. En los años 60 y 70 se hablaba de democracia formal y de democracia burguesa y de democracia real y de democracia popular o proletaria. En los 80 y 90 se empezaron a introducir definiciones menos ideológicas y más académicas. Democracia directa, democracia delegativa, democracia plebiscitaria. En los años 2010, los adjetivos empezaron a cambiar nuevamente. Y hoy la escena está dominada por dos conceptos básicos, las democracias y liberales. Un concepto acuñado por un ensayista norteamericano, Farid Zakaria, pero puesto en circulación de un modo reivindicativo por quien lo usaba, por Víctor Orbán en un discurso, Víctor Orbán, primer ministro húngaro, en un discurso que dio hace ya varios años, en el cual afirmaba la conveniencia y la necesidad de que la democracia perdiera sus rasgos liberales, y en oposición a estas democracias iliberales, un liberalismo no democrático, concepto que acuñó hace poco tiempo un profesor alemán de la Universidad de Harvard, Yasha Monk. Como vemos, hablamos de democracia, pero nunca resulta demasiado claro qué estamos diciendo cuando hablamos de democracia. No es que pretendamos hoy, no es que pretendamos esta noche, llegar a un acuerdo definitivo, pero sí quisiéramos precisar un poco algunos de estos conceptos, entender las diferencias entre unas y otras democracias, y entender, yo diría también, lo que a nuestro entender son las virtudes de unas sobre los defectos de otras. Eso vamos a hacerlo con un filósofo interesado fundamentalmente en la democracia, en la racionalidad y en las relaciones entre democracia y racionalidad. Él es docente de Sociedad y Estado en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Teoría Política en la Universidad Torcuato de Itela y de Filosofía y Ética en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y es autor del libro Filosofía del Siglo XXI para principiantes, es decir, para todos nosotros. Se llama Santiago Armando, está en el estudio de Radio Nacional. Santiago, muchas gracias por acompañarnos esta noche en los estudios.
Gracias a vos por la invitación.
¿Por dónde empezamos? ¿Por esta topología un poco arbitraria, un poco imprecisa?
Bueno, podemos empezar por la relación entre democracia y liberalismo, que siempre están ahí peleados en algún sentido, ¿no? De alguna manera, existió en algún momento un consenso respecto de que iban de la mano, y hay quienes han intentado mostrar que una no es posible sin la otra, que democracia no es posible sin liberalismo. A la luz de esta caracterización contemporánea que hacías recién, bueno, parece claro que no necesariamente la democracia, entendida como el sistema político que responde de alguna manera a las demandas de la mayoría de la población, va de la mano con una teoría sobre las libertades individuales y la maximización de la libertad, entendida de alguna manera. Y eso es un problema para quienes nos interesa la teoría política.
Vamos a quedarnos un minuto en esta primera distinción. Cuando yo mencionaba la oposición central hoy, que es entre democracias iliberales y liberalismo no democrático, me parece que vale la pena ejemplificar un poco, ¿no? Democracias iliberales son aquellas en las cuales la regla de elección de representantes es democrática, pero una vez conformado el régimen, el respeto por las libertades individuales empieza a ceder a favor de las decisiones mayoritarias.
Sí, y eso nos, digamos, el problema casi clásico que tiene eso es la pregunta sobre si puede la democracia en algún sentido destruirse a sí misma. ¿Pueden las personas votar contra sus propios derechos, contra sus propias preferencias? Norberto Bobbio dice en un ensayo de fines de los 80, bueno, no sabemos si hay una conexión esencial entre democracia y liberalismo, pero parecería ser que cada vez que un régimen avanza o contra la democracia o contra el liberalismo, tarde o temprano termina avanzando contra el otro polo, ¿no? Cuando un régimen avanza sobre las libertades individuales, tarde o temprano avanza sobre los mecanismos democráticos. Y al revés, cuando empieza a avanzar sobre los mecanismos democráticos, tarde o temprano avanza sobre las libertades individuales.
Casos de democracia liberal, dijimos Hungría, Polonia, regímenes electos por votación democrática que lentamente van suprimiendo libertades y garantías. Un caso paradigmático es Venezuela, que empieza con la regla democrática y que lentamente avanza sobre. Pero democracias, liberalismos no democráticos son menos evidentes, regímenes que respetan los derechos individuales pero que no están atentos a la demanda popular. Y un caso que la bibliografía hoy está señalando como clásico es el de la Unión Europea, el de Bruselas, ¿no? Bruselas como un sitio de reunión de tecnócratas que toman decisiones en ámbitos burocráticos no sometidos a la aprobación ni a la exigencia de las mayorías de la población de la Unión Europea.
Exactamente, es el problema que viene señalando insistentemente Dani Roderick, un economista turco, que dice, bueno, parece que los países del mundo tienen que elegir entre dos de las tres opciones que él llama el trilema de la globalización, entre integración financiera internacional, soberanía nacional y democrática y democracia. Se puede dos de tres, dice, si uno quiere soberanía nacional y democracia, necesita dejar un poco de lado la integración financiera internacional. Y Roderick dice, bueno, parece que la Unión Europea ha privilegiado la integración financiera y eso tiene evidentes costos en términos de soberanía nacional. Es el caso de Grecia, un país que no podía determinar su propia política monetaria, por ejemplo, para salir de la crisis, pero que evidentemente tiene costos democráticos y que por lo menos los cuestionamientos a esas instituciones se plantean con el vocabulario de la democracia. Después uno puede discutir si efectivamente los proponentes del Brexit son más democráticos en algún sentido, mirado desde afuera, que los Remainers, que la gente que se quería quedar. Pero en principio la objeción parecía formulada en los términos del vocabulario democrático. Queremos tener control sobre nuestras propias decisiones. Esa es la promesa de la democracia. La promesa de la democracia es vamos a hacer las reglas entre todos los que estemos involucrados.
Es decir, el autogobierno.
Exactamente. Idea sumamente problemática porque no sabemos bien qué quiere decir que una sociedad grande y compleja se dé a sí misma sus propias reglas. Tenemos una idea más o menos, podemos más o menos entender qué quiere decir el autogobierno cuando hablamos de individuos, ¿no? El ideal de Kant, de uno es libre cuando obedece sus propias reglas, las leyes que uno se impone a sí mismo. Ahora, sabemos desde por lo menos el siglo XVIII, que cuando se trata de un cuerpo colectivo, no se sabe bien qué quiere decir que un cuerpo colectivo se dé reglas a sí mismo. Es una mayoría que le impone reglas a una minoría. Pretendemos que todos los que están ahí involucrados acepten de alguna manera o el procedimiento de la mayoría o las reglas que la mayoría determina.
El hecho de que las mayorías sean provisorias, ¿no es un principio de resolución de este problema? Quiero decir, dado que cualquiera puede ser parte de la mayoría en algún momento, ser parte de la minoría no implica una subordinación permanente a las reglas impuestas por otros.
Eso es probablemente cierto si se cumplen dos condiciones. Una, la condición empírica de que efectivamente las mayoría sean provisorias, ¿no? Lo que suele, les encanta decir a los politólogos, la democracia es el sistema en la que, en el que los partidos pierden elecciones, ¿no? Claro. Si un partido no puede perder, bueno, ahí hay un problema de cómo está funcionando la regla de la mayoría. Y la otra cuestión, que es una cuestión más normativa de las que nos gustan a los filósofos, es cuántas de las cuestiones que están en juego pueden legítimamente ser sometidas a la regla de la mayoría. Son las discusiones que hicieron en Argentina respecto del matrimonio igualitario, respecto del aborto. ¿Tiene sentido someter a plebiscito cuestiones que, en las que tendemos a pensar como derechos individuales? Si pensamos que hay ciertas cosas que son necesarias para que los individuos lleven una vida buena, una vida digna de ser vivida. ¿Tiene sentido preguntarle a la mayoría qué opina sobre esos ideales de vida que cada quizás individuo no le gustan? Bueno, ahí está la, esa es la tensión entre democracia y liberalismo. ¿Cuánto de las reglas que son, en algún sentido, consensuadas?
Claro, en el extremo de esa tensión vamos a encontrar a los libertarios, ¿no? A los herederos de Nozick, de, a los que dicen nada que no afecte a los demás me puede ser prohibido y lo único que yo hago que puede afectar a los demás es influir sobre sus derechos de propiedad.
Gente sobre, por la que tengo una profunda fascinación y a los que he leído con atención, porque son los que toman la versión más pequeña de esto. Prácticamente nada puede ser sometido a la deliberación pública. Nada puede ser sometido al juicio de las mayorías. Lo que tienen en general problema para explicar los libertarios es por qué esa regla que a ellos les parece inviolable, que es el derecho de propiedad entendido de cierta manera, es una regla natural y completamente ajena a cualquier deliberación democrática. Lo que se supone es que si los libertarios quieren convencernos de que la regla bajo la que deberíamos vivir es una regla en la cual lo único que vale es el derecho de propiedad y cualquier, entendido además de cierta manera especial, y cualquier violación del derecho de propiedad está mal, bueno, van a tener que persuadirnos de alguna manera de que las reglas bajo las que deberíamos organizar nuestra sociedad son esas. Entonces,
y no lo han hecho. Cuando hablamos de los libertarios, de una referencia ineludible, la más próxima a nosotros es Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, es el libro de referencia para esto. Pero Nozick viene de la tradición de los economistas austríacas, ¿no? De Hayek, von Mises, etc.
Efectivamente.
Personas muy sensibles al, a la capacidad opresiva del Estado, porque ellos estaban viendo, por un lado, el ascenso de los regímenes comunistas y, por otro lado, el ascenso de los regímenes fascistas y nazi. Entonces, en ese contexto hacen una filosofía de, digo, hay que entender un poco el contexto en el que esto surge también, me parece.
Por supuesto. El libro de Nozick es un libro hermoso. Justo ayer ayer vi un tuit de un psicólogo que decía, voy a recomendar tres libros con los que estoy profundamente en desacuerdo. Me gustó la idea y claro, se la copié. Uno de los libros que siempre recomiendo y con los que estoy profundamente en desacuerdo es Anarquía, Estado y Utopía. Me parece un libro hermoso.
Es un libro que nos obliga a pensar por qué estamos de acuerdo con lo que estamos de acuerdo.
Exactamente. Yo creo que aprendí muchísimo peleándome con ese libro de Nozick, incluso más que leyendo gente con la que tendería a estar de acuerdo. La manera en la que uno tiende a pasar por alto, no problematizar lo suficiente la coerción estatal y naturalizar la coerción estatal y la idea de que es una solución que no tiene ningún, ningún costo extra. Bueno, hay gente que nos está advirtiendo, bueno, ojo, que la coerción es problemática, que es muy difícil de justificar, ¿no? Que justificar el uso de la fuerza es algo complicado, sobre lo que deberíamos estar advertidos y sobre lo que, digamos, que no podemos ignorar que tiene costos en términos de libertad. Costos que podemos estar dispuestos a pagar, ¿no? Porque el problema de los libertarios es que creen que hay un único valor, que es sobre todo la propiedad privada, que es el faro a la luz de la cual hay que mirar a todos los demás. Pero uno no puede decir, no, bueno, esto no es un valor de ninguna manera. La libertad claramente es un valor central. Y el Estado y la libertad, bueno, no son siempre los mejores amigos. Y eso yo lo aprendí leyendo leyendo anarcocapitalistas, leyendo gente que decía, bueno, el Estado no debería existir o debería reducirse al mínimo, de un modo serio, riguroso, respetable.
Sí, sí, debería reducirse básicamente al monopolio de la violencia. Es decir, para lo único para lo que el Estado debe estar es para asegurarnos de que nadie va a resolver un conflicto con la fuerza física.
Y esa es la idea, digamos, los problemas que a mí me interesan en general tienen que ver con el acuerdo y cuáles son las posibilidades de la deliberación racional de llegar a conclusiones más o menos consensuadas. Uno puede leer el argumento de los libertarios como diciendo, bueno, hay un único acuerdo posible, que es el acuerdo sobre la preservación de la vida y la propiedad. La única cosa en la que uno va a lograr que todos estemos de acuerdo es en que a todos nos interesa preservar nuestra vida y nuestra propiedad. Es una idea que estaba en Hobbes, ¿no? Como, ¿qué le podemos pedir a la gente que ceda? Su capacidad de usar la fuerza, porque es lo único en lo que vamos a estar todos de acuerdo.
Entonces, digamos que en el eje democracia en un extremo, liberalismo en el otro, tenemos, más allá del extremo liberal, porque me parece que los libertarios están incluso pasando la punta del liberalismo clásico, ¿no? Quiero decir, se me ocurre que Adam Smith no hubiera sido un libertario. Entonces, quiero decir, están todavía un poco más... pero en esa tensión tenemos, digamos, los libertarios, los que solo reconocen al Estado como guardián de la seguridad, incluida la seguridad sobre la propiedad, aunque hay que decir que algunos de ellos, los más radicales y quizás los más coherentes, dicen el único impuesto justo es el impuesto a la herencia. Es decir, están de acuerdo en que el punto de partida sea igual para todos y la herencia no debe ser un distintivo para poder participar en la carrera de la vida, digamos. Lo cual habla bien también de su capacidad, de su honestidad intelectual. Eso es en un extremo. En el otro extremo tenemos estas democracias iliberales donde la regla de la mayoría es suficiente para todas las decisiones y no hay ninguna consideración de los derechos individuales y ni siquiera de los derechos de propiedad en ningún sentido. Ahí tenemos los dos extremos. En el medio, un muy amplio espectro en cuyo centro tiende a convergir un poco esta idea de una democracia deliberativa, donde la regla de la mayoría cuenta, pero siempre y cuando se pueda argumentar bien por qué esa regla cuenta.
Efectivamente, yo creo que el problema central, no solo de la democracia en realidad, de la autoridad del Estado, el problema central de la filosofía política moderna es que la autoridad tiene que poder dar cuenta de sí misma, ¿no? Que la pregunta sobre por qué tengo que obedecer está siempre abierta. Si uno hace una distinción, y si algún antropólogo escucha esto le pido disculpas, pero si uno esquematiza la idea de sociedad tradicional, sociedad moderna, una sociedad como guiada por los dictados de la tradición, y si uno le preguntaba, uno se imagina preguntándole al jefe hechicero de una sociedad tradicional por qué tengo que obedecer, el jefe hechicero hubiera dicho, no entiendo la pregunta. ¿No?
Así es.
No hay nada que contestar. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy Dios y soy el único al que vas a adorar, Moisés no pregunta por qué.
Así es.
La modernidad se abre con la idea de que esa pregunta está abierta. ¿Por qué tengo que obedecer? Es una pregunta que está abierta y que de la que las autoridades tienen que dar cuenta. La tradición contractualista, Hobbes, Locke, Rousseau, es un intento de dar respuesta a esa pregunta. La versión contemporánea de ese problema es, bueno, dado que no existe un contrato original, un contrato que firmamos todos los ciudadanos para someternos al Estado, lo que podemos hacer es sostener todo el tiempo mecanismos y procedimientos institucionales que estén permanentemente buscando acreditar la autoridad democrática y la autoridad del Estado.
¿La Constitución no es ese contrato?
La Constitución no la firmamos.
¿Pero no aceptamos el contrato constitucional en algún momento de nuestra vida, en el ingreso a la vida ciudadana? ¿No hay una aceptación del contrato constitucional?
Es una pregunta difícil. En general, los intentos de responder afirmativamente a esa pregunta dicen cosas como, bueno, si yo acepto trabajar en un territorio y pagar impuestos, estoy aceptando las reglas de ese territorio, o si acepto quedarme ahí y no emigrar, estoy aceptando las reglas de ese territorio. El problema es que parece que ninguna de esas decisiones es comparablemente libre a la decisión de firmar un contrato, ¿no? Supone que Bueno, claro, yo no elegí...
son adhesiones, no negociaciones.
Claro,
siempre... Uno adhiere o no adhiere, no tiene nada que negociar.
Siempre parece que estoy un poquito coercionado a elegir, ¿no? Soy completamente libre de elegir dónde vivir una vez que ya viví 18, 21 años, 16 años en un país.
Claro,
y...
claro, el costo de salida es alto, ¿no? Uno no firma un contrato en condiciones neutras. Uno tiene que pagar un alto costo de salida si no está dispuesto a compartir ese acuerdo.
Por eso mismo uno piensa que la Constitución y las leyes tienen que poder acreditarse de alguna manera. Uno tiene que poder hacerle la pregunta a la Constitución: ¿por qué es razonable regirse por estas leyes? ¿Por qué es razonable obedecer?
Estamos conversando con Santiago Armando, como habrán notado, sobre la democracia y qué tipos de democracia. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo en Radio Nacional. No se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche conversando con Santiago Armando, el filósofo, no diré especializado porque suena feo, filósofo especializado en el filósofo, tiene que ser más bien abierto, aunque muchos se especializan, pero sus temas son la democracia, la racionalidad y las relaciones entre democracia y racionalidad. Santiago, decíamos.
A ver, estábamos hablando sobre la necesidad de... del Estado, en particular de los Estados democráticos, de poder acreditar su autoridad y de la manera en la que se empieza a pensar cada vez más en la necesidad de institucionalizar algunos mecanismos que permitan a la ciudadanía en general aceptar la legitimidad de la autoridad, ¿no? Uno puede pensar en las audiencias públicas, la publicidad de los actos de gobierno y demás, como ideas de, bueno... si yo pudiera, evidentemente no podemos todo el tiempo participar en los mecanismos de toma de decisión, pero necesitamos que esos mecanismos de toma de decisión estén disponibles, que uno pueda interrogarlos, que uno pueda plantearles problemas, que uno tenga la posibilidad de protestar ante los procedimientos o ante los resultados, y por supuesto que uno tenga la posibilidad, digamos, que uno de hecho... acepte las reglas del juego democrático, ¿no? Las reglas del juego democrático incluyen, como decíamos al principio, la posibilidad de perder.
Ahora, yo entiendo esto, me parece que es imprescindible. Yo voy a hacer un disclaimer para... Yo creo que la mejor forma de gobierno es la democracia deliberativa, ¿no? No creo ni en la democracia plebiscitaria como una forma adecuada de gobierno, ni en la democracia... y liberal, ni en el liberalismo no democrático. Y sé que cuando uno dice la democracia deliberativa está hablando de algo un poco gris, es más fácil ser un dictador que un demócrata deliberativo, es más fácil entender qué es un dictador y cómo se establece la regla y la autoridad en ese caso, etc. Uno dice democracia deliberativa, imagina algunos dispositivos que facilitan la deliberación, las audiencias públicas, como se ha visto en la discusión sobre la interrupción del embarazo. Un proceso verdaderamente muy rico, muy, me parece muy honesto, aunque creo que en el Senado fue menos honesto en el sentido de que se llegaba a la votación con la decisión que se había construido antes de la deliberación, no así en diputados. Me parece que la discusión en diputados sirvió para que quienes iban a tomar una decisión tuvieran los mejores argumentos para entender por qué la tomaban. Aún para ratificar una postura ideológica o preexistente. En el caso de los senadores me pareció que fundamentalmente les importaba un pito lo que se discutía y que era un trámite para llegar a votar y a resolver el asunto. Como dijo la vicepresidenta, vamos todavía, cuando terminó eso, les ganamos, no importan los argumentos ni las razones, impusimos, se acabó. Ahora... eso yo entiendo y vamos de todos modos a detenernos más en qué dispositivos hay, pero hablamos de sociedades muy complejas, muy diversas, en las cuales la distancia de todos los ciudadanos respecto de los dispositivos que la democracia ponga a su disposición para establecer la liberación, esa distancia es muy desigual. No todos tienen la idea de que es posible interrogar a la democracia y exigirle una respuesta.
Hay varios problemas ahí. Por supuesto que cuando se discutió el aborto en la Cámara de Senadores, las intervenciones eran especialmente irritantes porque uno escuchaba senadores y senadoras repetir cosas que habían sido explícitamente refutadas, digamos, el aborto como riesgo para la salud de la madre y demás. Cosas que habían sido explícitamente refutadas. Ahora, parecería ser que hay un problema ahí que es más fundamental y es lo que nos pone en apuros a los que creemos en la deliberación democrática y a los que creemos que el conocimiento o, para usar un término cargado y discutible, la verdad tiene algún rol en la política pública. Y es que parece que no solamente los dirigentes políticos, sino los seres humanos, no estamos demasiado bien preparados
para la búsqueda de la verdad. Y las consecuencias que la verdad impone en las decisiones.
Por supuesto, pero lo que decías recién respecto de, bueno, gente llega con una decisión tomada y a partir de ahí encuentra los argumentos el disfraz retórico para justificar su postura. Bueno, parece ser la manera en la que nos comportamos la mayoría de las personas. El consenso hoy entre toda la gente que hace psicología evolutiva es básicamente eso. Jonathan Haidt, un psicólogo norteamericano, lo que dice es hay que pensar en la razón como el jinete de un elefante que son las emociones, claro, ¿no? Las personas toman decisiones y es un elefante que avanza en una dirección y bueno, y la razón puede tratar de tirar un poquito de la rienda, pero sin
es difícil frenarlo, es difícil cambiar la dirección. Lo que se puede es moderar los efectos destructivos de la acción basada en emociones, pero no mucho más que eso, ¿no?
Bueno, y moderar los efectos destructivos puede ser para, en algunas versiones, como las que discutíamos más temprano, decir, bueno, ya que las personas se van a dejar llevar por las emociones y van a tomar decisiones con impacto sobre terceros, restémosle poder al Estado. Hay gente que dice eso, dice, bueno, ¿por qué el Estado debería ser más pequeño? Porque la gente toma malas decisiones, entonces mejor que tenga menos poder. Quienes creemos que hay un rol decisivo en el desarrollo de la libertad, la autonomía, el bienestar de las personas, de la acción coordinada por el Estado, bueno, tenemos que encontrar una respuesta un poquito más satisfactoria a ese problema, ¿no?
¿La tenemos?
Es complicado. La tenemos a escala local, por lo menos. A escala local, digamos, a escala más o menos pequeña. Y en general los experimentos de deliberación democrática que tienden a reivindicarse, las instancias de presupuesto participativo y cosas de ese estilo, parecen funcionar en comunidades relativamente pequeñas, relativamente acotadas, donde los lazos sociales permiten cierto grado de confianza, porque nuestra relación con, y este es otro tema, no me quiero abrir demasiado, pero nuestra relación con la verdad y con el conocimiento en general, a veces no es tanto una relación con los hechos, es una relación con las personas, es a quién le creemos, ¿no? ¿Quién consideramos que es una fuente de información fidedigna, ¿no? ¿De dónde sacamos el... Si uno mira el documental sobre los tierraplanistas que está en Netflix ahora, lo interesante es que los tipos están convencidos de que todo lo que dice la NASA es una conspiración. El problema no es la evidencia, el problema son las fuentes de evidencia. Claro. A esa gente no le creo. Claro. A Planned Parenthood no le creo, ¿no? Claro. Como... Y ahí hay un problema. Si está roto lo que creíamos que funcionaba, que es el consenso sobre quiénes son las fuentes de evidencia confiable. No le creemos
creíamos,
a la comunidad.
Creíamos, quiere decir, creíamos desde mediados del siglo XIX hasta fin del siglo XX, una cosa por el estilo. Creíamos en el impulso del positivismo que establecía claramente cuáles eran las fuentes de la verdad y nos ceñíamos a esa. Ese uso del verbo creíamos se refiere a esto.
Claro, y la idea de quizás, porque uno tiene que pensar también que esas sociedades eran sociedades menos democráticas, donde la posibilidad de cuestionar a el pequeño grupo que centralizaba el conocimiento estaba menos abierto. Claro. ¿No? Digamos, existía menos esa posibilidad. Y tenemos que convivir con la democracia de Twitter, donde cualquiera puede decir, claro, ah, no, bueno, pues yo no te creo.
Sí, hay algo ahí, digo, no nos detengamos en eso mucho tiempo, pero hay algo que me parece que en alguna época se escuchaba lo vi en televisión, lo dice la televisión, y la televisión era una fuente de autoridad, y uno decía, bueno, para la televisión, no un programa o un periodista, sino el artefacto y el dispositivo comunicacional era una fuente de autoridad. En alguna época el diario lo fue, lo dice el diario. Ahora desconfiamos de muchas de esas fuentes, pero le agregamos verosimilitud a otras que son mucho más inciertas, donde el enunciador es de pronto una cuenta anónima o incluso falsa.
Sí, y elegimos ad hoc las fuentes en función de lo que,
absolutamente,
de lo que creemos, digamos. Eso se sabe que es así como funcionan la mayoría de los procesos cognitivos. Tomamos la decisión primero y después vamos a buscar los argumentos.
Así es.
Y de ahí, bueno, pero ¿en qué diario lo leíste? No, yo ese diario no le creo. Y, digamos, eso parece ser la práctica generalizada. En algún sentido, el elitismo del conocimiento resolvía ese problema. A costa de otros, a costa de cerrarse a objeciones potencialmente válidas, la idea de, bueno, está perfectamente claro quiénes son los que tienen autoridad epistémica, los que saben, los que pueden hablar. Bueno, ese problema no lo teníamos. Teníamos otros, que es que esas autoridades epistémicas ignoraban problemas
que afectaban a quienes carecían de autoridad epistémica.
Afectaban a grupos subalternos y demás. Tenemos un problema nuevo en nuestra relación con la verdad, con el conocimiento y con la decisión de querer tomar decisiones informadas.
Tenemos un problema nuevo, pero parecería que se plantea en términos antiguos, que es el problema entre la distribución y la legitimidad. A mayor distribución de las fuentes de saber, menos legitimidad; a mayor concentración de las fuentes de saber, más legitimidad, y una tensión que no se puede resolver. Ahora todos pueden ocupar el espacio público, pero no podemos encontrar ni siquiera una pretensión de veracidad en el espacio público. Todo puede ser dicho y, por tanto, no hay conversación posible, no hay ninguna deliberación que cobre sentido.
Bueno, esos son los dos grandes problemas para mí, y las razones por las que me resulta atractiva la discusión sobre la deliberación democrática. Un problema de cómo tomamos las mejores decisiones, cómo tomamos las decisiones que más o menos le peguen a la verdad, y ahí pensamos que hay algo de la deliberación que cumple esa función, porque es como más o menos vemos funcionar la comunidad científica. Y otro problema que en algún momento pensamos que la deliberación iba a resolver, que es el problema de la legitimidad, que es el problema de, bueno, creíamos o pensamos, algunos seguimos pensando, que la manera de garantizar la legitimidad de cualquier cuerpo con autoridad es que los involucrados y los afectados puedan pronunciarse al respecto, que tengan libertad y posibilidad de objetar. Suponíamos que esa objeción iba a ser de buena fe, informada, con miras a la verdad, etc. No parecería estar ocurriendo, pero podemos todavía levantar la bandera como promesa.
Sí, yo te hago una consulta, porque, a ver, en los casos de deliberación política, digamos, vos ponías como ejemplo el presupuesto participativo. Claro, es un caso en el que funciona muy bien porque hay muchas mediaciones también, es decir, tiene muchas mediaciones estatales, en general son gobiernos locales que es una porción del presupuesto, es para determinados asuntos, pero a veces en la arena política se discute de otra manera, o hay quienes pretenden que se deliberen en asuntos públicos, digamos, de trascendencia mayúscula, para los cuales en realidad fue creada la idea de representación política. Digo, la idea de representación política existe justamente porque hay deliberación, pero a través de representantes. No es cierto que no haya deliberación, hay deliberación a través de representantes. Pero en general algunas perspectivas de la deliberación tienden a plantear, pongo un ejemplo, por ejemplo, supongamos el fracking, que es un tema muy, muy controversial. Dicen, bueno, que la sociedad decida si quiere fracking o no, o que el pueblo tome la palabra, decía algún candidato en algún momento, pero presuponiendo una idea de la sociedad y del pueblo, en la cual lo que parece ser importante no es que decida, sino que decida conforme a lo que considero yo que tiene que decidir. Uno se pregunta qué pasaría con aquellos adalides de la deliberación pública y democrática si la sociedad deliberase otra cosa, decidiese algo contrario a lo que opinan esos líderes, que por supuesto intentarían influir además en las decisiones de los nuevos deliberantes, digamos. Ese también es un problema que se añade.
Es una discusión recurrente entre algunos exponentes locales argentinos del deliberativismo, y uno de los casos sobre los que han discutido mucho es el caso uruguayo respecto del plebiscito en cuanto a qué hacer con los crímenes de la dictadura militar uruguaya, donde la mayoría de la población uruguaya votó que no había que juzgar, ¿no? Uh-huh. Que en general tiende a ser una posición que a los deliberativistas locales les resulta antipática, no es lo que ellos hubieran votado, ¿no?
Y la Pero el procedimiento les resulta, digamos, es el que quisieran.
Exactamente. Entonces he presenciado discusiones entre algunos de ellos respecto de, bueno, si cuando el resultado no es el que uno hubiera querido después de un procedimiento legítimo, uno lo que tiene que hacer es impugnar algún detalle del procedimiento y decir, bueno, el procedimiento en realidad no fue tan transparente o no fue tan informado. Pero eso parece que nos mete en una espiral en la cual nunca ninguna deliberación va a ser legítima, salvo que nos guste el resultado.
Nosotros dijimos algo así respecto del Senado.
Claro.
Usamos esa misma coartada,
sí,
digamos.
Yo quería, viene el corte, pero hay una discusión respecto para mí de la verdad, es decir, de cómo se construye la verdad y la evidencia, porque estamos hablando de todas cuestiones que tienen verdad y evidencia científica o comprobable, pero hay también verdades construidas. Las religiones que existen en la sociedad y los mitos se han instalado como verdades y son mitos, pero no se los puede desmontar.
Vamos a dar un pequeño respiro en esta discusión sobre la verdad, la deliberación y la democracia, escuchando algo de música. Ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan. Preferirían seguir oyendo a Chet Baker, Time After
sí,
Time,
que deliberen,
grabado en vivo en Bélgica en 1964 del álbum Love for Sale.
Yo solo te digo que deliberen.
Que deliberen, los hemos deliberado. Vamos a poner un botoncito más Chet Baker.
Total.
O más Zorro y Erizo.
Exacto.
Nosotros seguimos, nos pagan para eso, la música pueden escucharla en la FM, en las múltiples FMs de Nacional. A nosotros nos pagan por palabras.
Así es, así
es. Seguimos conversando con Santiago Armando. Mariano estaba haciendo un punto acerca de nuestra convicción deliberativa cuando el resultado de la liberación está a favor de nuestras creencias previas.
Pero además la existencia, pero además el problema de la verdad, quiero decir, o sea, se planteaban el tema de la discusión en el Senado respecto del aborto. Yo coincido con un concepto de verdad fuerte, científico, con evidencia, pero me parece que las sociedades desde siempre han puesto en juego otros conceptos de verdad. Uno puede decir que no hay verdad en el judaísmo, en el cristianismo o en el islam porque no puede comprobar cosas. Es una verdad construida históricamente. Entonces, uno no puede pedirle.
Bueno, yo no sé, no todas las verdades son del mismo orden.
Hay dimensiones, bueno, pero claro, por eso mismo
no
hay
son verdades, son creencias que respetamos. O sea, respetamos las creencias, no les damos sentido de verdad a menos que cambiemos la definición.
Hay una
de
muy buena película de John Ford, el hombre que mató a Liberty Valance, donde en el final hay una muerte, ahí la película se trata de eso. Y se cuenta una leyenda respecto de cómo murió. Esto es en el oeste americano. Y entonces en un momento el editor del periódico se entera de cómo es la verdadera historia y escribe la otra. Y entonces uno le dice, pero ¿por qué escribe esto? Porque esto es el oeste. En el oeste, cuando la leyenda se transforma en verdad, se escribe la leyenda. Y a veces la leyenda se transforma en verdad.
Está bien, Mariano, yo entiendo, pero tenemos que poder discriminar entre la leyenda y la verdad y respetar los que piensan que las leyendas son verdaderas, pero no darles el estatuto de verdad. Si todo tiene el mismo valor, entonces tenemos un problema.
Nadie está diciendo que todo tiene el mismo valor, sino que decidimos conforme a las verdades que nosotros consideramos. Vos podés considerar esa verdad como una verdad menor y yo lo hago igual que vos. Lo que estoy diciendo es que si nosotros le pedimos, por ejemplo, la votación en el Senado, y yo estoy de acuerdo con eso, que pidan conforme a un criterio de verdad que nosotros tenemos, y para mí es el criterio de verdad, y es la verdad, pero puede ser discutido por los otros diciendo, bueno, ese no es mi criterio. Yo no soy relativista, pero estoy diciendo eso es lo que sucede y es lo que va a seguir sucediendo. No se puede instalar autoritariamente una idea respecto de la verdad.
Creo que uno podría tratar de saldar la cuestión sin sacándose de encima el concepto de verdad. Y entendiendo en el siguiente sentido, creo que lo que uno puede preguntarse es ¿qué tipos de reglas, qué tipos de criterios son aceptables para tomar ciertas decisiones? La sociedad secular moderna está casi fundada sobre la idea de que hay cierta pregunta, ¿cuál es el verdadero Dios?, que nos vamos a dejar de hacer. Vamos a dejar de preguntarnos cuál es el verdadero Dios, vamos a empezar a preguntarnos cómo hacemos para vivir juntos, ¿no? Sería una caricatura del resultado de las guerras de religión en Inglaterra. En algún momento dejamos de hacer cierta pregunta. Ahora, una vez las preguntas que sí nos hacemos, las preguntas de cómo hacemos para seguir viviendo juntos, bueno, pretendemos para la respuesta a esas preguntas que tengan ciertos criterios, ¿no?, de lo que llamaríamos razones públicas, ¿no?, que yo pueda aceptar la respuesta a tu pregunta sin necesidad de compartir tus creencias religiosas, tus preferencias personales y demás. Por supuesto, no es fácil encontrar el punto en el cual qué creencias tengo que compartir, qué creencias no. Se supone que nuestra creencia en la democracia más o menos suponemos que la compartimos todos y creemos que es una creencia de un tipo distinto. Creemos que, lo diría así, creemos que la creencia de que tenemos que resolver nuestros desacuerdos racionalmente es una creencia de tipo distinto de nuestra creencia sobre cuál es el verdadero Dios. Sí. Creemos que es una creencia que tiene otras implicancias para cómo vamos a ejercer la autoridad, para qué explicaciones le vamos a pedir a otro.
Yo tengo muchas diferencias con eso, pero bueno, puedo dejarlas de lado.
Estamos hablando de las reglas de la democracia, no estamos hablando de nuestras creencias.
Pero es que yo estoy de acuerdo, a ver, vos lo sabes bien, yo comparto esas reglas, coincido con ellas, pero yo creo que eso se debe a un triunfo, efectivamente, de la hegemonía de un pensamiento democrático liberal que yo comparto. Ahora bien, yo lo que no puedo admitir es que sostener, ni lo sostengo, que haya determinadas creencias que son asuntos privados y otras que son asuntos públicos, porque entonces las creencias democráticas liberales son asuntos privados y públicos, y las creencias que forman la vida de una persona y que forman los valores con los que una persona va a tomar decisiones también, son públicas. Para mí, como demócrata y como liberal, la religión es un asunto privado, pero también en la persona se manifiesta como un asunto público. La persona no es religiosa cuando va a la iglesia, cuando va al templo o cuando está profesando la religión en su casa, sino que los valores que la religión o que esa persona toma de esa religión tiene, lo lleva a la arena pública. Si no, le estamos pidiendo a la persona una disociación entre su creencia privada y su vida pública absoluta. Y eso, por más que a mí me gustaría que fuese así, no sucede así.
No, pero Mariano, me parece que... A ver, yo no quisiera centrar la discusión en eso, porque si no nos apartamos del tema.
Pero impacta en la deliberación.
No, sí, ya sé, pero impacta de un modo muy sesgado. No tiene que, pero de todos modos, lo que digo es lo siguiente. Las creencias individuales o colectivas que no tienen que ver con la legislación, con la ley positiva que el liberalismo da, no afectan las regulaciones estatales. Entonces, la religión prohíbe el adulterio y la ley se mete con el adulterio. Entonces, si vos tenés un problema porque la religión te lo prohíbe y la ley no te lo prohíbe...
No,
y
estamos discutiendo lo mismo. Yo no estoy diciendo eso. Me parece
de los valores de la religión en relación con los valores de la ley.
Evidentemente, estoy hablando de los valores de las personas religiosas. ¿Por qué la mayor parte o muchas personas religiosas votan contra la ley de divorcio o votan contra la legalización del aborto? Dos medidas de las que acá los tres compartimos. ¿Por qué? Porque la religión no es tomada por las personas que son las que deliberan, y muchas son diputados, senadores, como un asunto privado, sino como un asunto de valores que afectan en la arena pública.
Estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que lo que es un asunto público es, simplificando, el uso de la fuerza y de la coerción. La idea es, si vos vas a... si lo que vos querés es justificar que vas a poder usar la fuerza sobre mí, o sea, vas a poder imponer una ley que tenga algún tipo de poder coercitivo sobre mí, yo tengo derecho a decir, convenceme.
Obviamente,
¿no? Digamos,
obviamente,
que la fuente última de la legitimidad de la autoridad es que yo esté convencido de esa legitimidad. En ese sentido, hay una dificultad de, bueno, dame razones que yo pueda aceptar. Y las razones, no me importa si las llamamos acá públicas o privadas, pero las razones que tengan que ver con tus creencias personales me va a costar aceptarlas. Eso uno podría decir, y hay filósofos deliberativistas, Habermas lo ha dicho, eso puede imponerle una carga excesiva al ciudadano religioso, ¿no? Que tenga que empezar a hurgar en razones, pero uno puede decir, bueno, son los costos de vivir en sociedad, en comunidades más homogéneas, con creencias más compartidas, vas a tener más posibilidades de imponer reglas públicas compartidas y de hacerlas valer de modo coercitivo. En sociedades más heterogéneas, más diversas, más plurales, vas a tener más dificultades para imponer reglas que valgan para todos. Lo cual sugiere que la dosis correcta de Estado y mercado va a ser variable transculturalmente, ¿no? Y la razón por la que uno a veces admira y se fascina por los logros de los estados de los países nórdicos, bueno, son sociedades bastante homogéneas, o por lo menos históricamente lo fueron, ahora un poquito menos. Algunas de ellas, Noruega, especialmente cerradas a la recepción de inmigrantes, de pocas personas, sin demasiadas tensiones culturales, y ahí quizás hay algo de lo que dice, bueno, quizás en estas condiciones es un poquito más fácil lograr reglas compartidas.
Todo esto nos lleva a un problema que está quizás en la base de la discusión, y es el problema de la legitimidad. ¿De dónde proviene la legitimidad de la ley? Porque hay un proceso, yo diría de un modo no preciso, pero hay un proceso dialéctico, ¿no? Quiero decir, llegamos a una comunidad como hombres adultos, nos integramos como adultos a una comunidad que tiene reglas que aceptamos pero que son reglas que aceptamos si asumimos que participamos de su elaboración o que decidimos de algún modo suscribirlas o que podemos interpelarlas. Pero hay un problema de la legitimidad de origen que está jugando todo el tiempo. ¿Cuál es esa legitimidad de origen del espacio de sociabilidad que compartimos?
Bueno, como charlamos más hace un rato, creo que la legitimidad de origen siempre tiene un carácter un tanto mítico, ¿no? Robert Nozick decía que el consentimiento tácito no vale ni siquiera el papel en el que no está escrito, ¿no? La idea de, bueno, pues, hubieras consentido si te preguntábamos, y pero no funciona así, ¿no? Como, o sea, si vos me regalás algo y después me lo querés cobrar y decís, ah, no, bueno, pero me aceptaste el regalo, bueno, yo no firmé en ningún lado que te iba a pagar. Entonces, todas las teorías del consentimiento tácito tienen problemas. Creo que lo que intenta cubrir, el bache que intenta cubrir la insistencia en la deliberación democrática es, bueno, no existe esa certeza definitiva de, bueno, ya está, nos pusimos de acuerdo, a partir de este punto, todo lo que venga de acá en adelante es legítimo. Creo que la idea ahí es, la legitimidad está en construcción permanente, se está inventando todo el tiempo, las autoridades de todo tipo la construyen todo el tiempo con sus decisiones y la pueden ganar y la pueden perder. Cuando la Corte Suprema hace un fallo que a la mayoría de la población o a una parte de la población no le gusta, la gente sale a la calle a reclamar y después la propia Corte da un poquito de marcha atrás, uno se imagina que parte de lo que tienen en mente es, bueno, si necesitamos que nuestros fallos sigan teniendo algo de credibilidad o de aceptación en la sociedad, más allá de que lo que consideremos jurídico, justo o correcto, no vamos a poder desviarnos demasiado de la preferencia de la mayoría.
Claro, ahí Rosenkranz dice, si queremos que nuestro fallo tenga legitimidad, tenemos que apegarnos a la ley y no subordinarnos a la mayoría.
Sí.
Es decir, está mostrando que hay una tensión entre las fuentes de legitimidad posibles.
Creo que evidentemente hay una tensión, pero es un problema creer que corren demasiado por separado, que uno puede, digamos, que lo que dice la ley escrita puede ir completamente a contramano o para otro lado de las pretensiones de la mayoría. La idea de que los mecanismos contramayoritarios son infalibles, ¿no? Digo, lo único que hace falta para que las mayorías no se excedan es que imponer las restricciones escritas en la Constitución. Y si las mayorías no quieren apegarse a esas restricciones escritas en la Constitución, no se van a pegar.
Eso abre a un capítulo completo de un tema que está en el candelero, que está en el candelero desde hace mucho, pero que se puso muy en evidencia con el fallo del 2-1, con el fallo Muini a continuación, con la ley de interpretación de del 2-1 y con el discurso de apertura del año judicial que Rosenkranz pronunció hace unos días. Me parece que es un tema al que vamos a tener que volver porque está, me parece, muy en el centro de la discusión.
Sí, el centro del debate.
Pero por esta noche se nos fue el tiempo, esa es nuestra fuente de autoridad infalible. Santiago Armando, muchísimas gracias por tu compañía esta noche, fue un placer.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, y muchas gracias a Silvio Ferrer y Victoria Egea en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y, por supuesto, a ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Zorro y el Erizo y mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Buenas noches y gracias.